Ya se han cumplido 25 años desde que las fuerzas sandinistas entraran triunfantes en la capital de Nicaragua con una revolución que marcó la vida de ese país y de toda América Latina. El 19 de julio de 1979 triunfaba la Revolución Popular Sandinista, que acabó con la larguísima dictadura de los Somoza y dio paso a transformaciones de calado en la vida de los nicaragüenses, con una campaña de alfabetización memorable, algunas entregas de tierras a cooperativas de campesinos y el trasvase de una parte de la inmensa riqueza de la familia Somoza al naciente Estado Nacional. La sandinista, que fue considerada una revolución de las buenas por la presencia de mucha fuerza cristiana, con tres ministros sacerdotes, por la ausencia de pena de muerte, por el gran apoyo popular interno y por la no alineación en los bloques de la época, pasó rápidamente a ser atacada por los Estados Unidos y desatendida por Europa, con la honrosa excepción de Suecia, gestándose una tremenda guerra de agresión que afectó no solo a las vidas de miles de nicaragüenses y a la escasa infraestructura del país, sino al conjunto de las naciones centroamericanas, en especial Honduras y Costa Rica, usadas como portaaviones por las fuerzas mercenarias financiadas por Estados Unidos. 25 años después hacemos historia y también hacemos balance de una de las revoluciones más significativas ocurridas en el siglo XX. Este es el reportaje que hemos preparado desde la Red con Voz.
En 1962, Carlos Fonseca, Tomás Borge y Silvio Mayorga fundaron el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el FSLN, una organización armada que pretendía acabar con la dictadura de la familia Somoza. Los inicios de la lucha del Frente Sandinista estuvieron plagados de dificultades, pero poco a poco fueron logrando implantación, sobre todo entre jóvenes estudiantes de la universidad y obreros.
La oposición a los Somoza fue creciendo en los años 70 y las acciones de los sandinistas cada vez se hicieron más audaces.
En 1978, una fuerza sandinista ocupó el Palacio Nacional de Managua, sede del Congreso Somocista, y consiguió la liberación de más presos políticos. La situación se hizo cada vez más tensa y estalló una insurrección popular que finalmente fue aplastada. Fue en junio de 1979 cuando el FSLN se lanzó a la ofensiva final.
Aquí, Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de Nicaragua por la banda internacional de 41 metros.
Hermanos nicaragüenses, muy pronto en nuestra patria tendremos el primer gobierno verdaderamente nicaragüense en toda nuestra historia. El primer gobierno elegido por el pueblo. El primer gobierno que se ha ganado el respeto de todos los pueblos democráticos del mundo. Nuestra Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, este gobierno nuestro se alza sobre las ruinas de lo que fue el somocismo. Se levanta en hombros de nuestro pueblo heroico y se basa en la grandiosa organización de todos los nicaragüenses y especialmente sobre la formidable organización popular. Solamente la unión y la organización nos permitirán apoyar de manera efectiva a nuestro gobierno, un gobierno pobre pero honesto, digno y defensor de los intereses de los nicaragüenses.
De nuevo estalló la insurrección en toda Nicaragua y de nuevo fue reprimida por las tropas de la Guardia Nacional, que no dudaron en bombardear a la población civil y en asesinar a cualquier sospechoso de apoyar a los sandinistas. Tras varias semanas de intensos combates que causaron numerosas víctimas, Somoza fue derrocado y huyó al extranjero. El 19 de julio de 1979, los sandinistas celebraron por fin el triunfo de su revolución.
Con el triunfo de la revolución comenzaba un nuevo periodo lleno de ilusión, pero también de dificultades. El país había quedado destrozado por la guerra, Las víctimas habían sido muy numerosas y los Estados Unidos mostraba una actitud recelosa ante las nuevas autoridades nicaragüenses.
Se formó una junta de 5 miembros para administrar el país y Daniel Ortega, un comandante sandinista, fue nombrado coordinador. Sergio Ramírez fue una de esas 5 personas que conformaron la junta de gobierno.
Esa mañana maravillosa en que entramos a la Plaza de la Revolución en Triunfo, yo como uno de los 5 miembros de la Junta de Gobierno, a bordo de un camión de bomberos, que sonaba incesantemente su sirena a una plaza donde estaba todo el país representado, donde había gente de todos los sectores sociales, en una algarabía de voces y en un entusiasmo irrepetible, e irrepetible en el sentido de que jamás otra vez el país estuvo tan unido como esa tarde o esa mañana que había caído la dictadura y se abría para Nicaragua una nueva esperanza.
Se anuló la constitución somocista y se inició la obra de reconstrucción del país. Se llevó a cabo una intensa campaña de alfabetización. Se nacionalizaron las tierras y propiedades de la familia Somoza y de sus más importantes colaboradores, aunque se respetaron otras propiedades y empresas.
Se dieron los primeros pasos para mejorar la atención sanitaria y para llevar a cabo una reforma agraria. El proyecto sandinista no pasaba por el reparto indiscriminado de tierras a los campesinos, sino por el agrupamiento de estos en cooperativas de trabajadores. Ello provocó algunos roces y decepciones entre quienes habían pensado que la revolución daría paso a la propiedad de la tierra.
Por otra parte, muchos nicaragüenses afines a Somoza emigraron a Miami, donde constituyeron, junto con los cubanos exiliados, un poderoso grupo de influencia en la política norteamericana.
Pronto empezaron los problemas. Una parte importante de la Guardia Nacional se refugió en Honduras y Costa Rica y, ayudada y financiada por Estados Unidos, inició una guerra contra el régimen sandinista.
En el curso de esta guerra, las atrocidades fueron enormes y los recursos dedicados a la misma cada vez eran mayores. Fue necesario instituir un servicio militar y eso causó descontento de muchas personas en Nicaragua.
Las cooperativas de campesinos fueron el blanco preferido de los contrarrevolucionarios, o contras, y los errores de los sandinistas hicieron que una parte de la población que inicialmente apoyaba al gobierno se decantase por la contra.
Una ola de solidaridad mundial fue la respuesta a la agresión. Se formaron numerosos comités de solidaridad con Nicaragua y los gobiernos europeos desarrollaron importantes proyectos de colaboración con el pequeño país que pugnaba por salir de su atraso.
La guerra dificultaba las comunicaciones, consumía recursos ingentes y ocasionaba una gran escasez en el país. El gobierno de Estados Unidos fue condenado por el Tribunal Internacional de La Haya y requerido sin éxito para que cesase en su guerra de agresión contra Nicaragua. En 1984, los sandinistas vencieron en unas elecciones supervisadas atentamente por observadores internacionales y Daniel Ortega fue elegido presidente.
Asesinando a religiosos, campesinos y obreros.
La guerra de agresión continuó y en 1985 los Estados Unidos decretaron un embargo comercial contra Nicaragua. Estalló el escándalo Irán-Contra cuando se descubrió que la CIA vendía armas a Irán, contraviniendo el bloqueo decretado por las Naciones Unidas, y con el dinero obtenido apoyaba a la contra nicaragüense. También se descubrió el pago de armas con cocaína y el desvío de armamento supuestamente destinado a otros países hacia la contra nicaragüense.
Para financiar la guerra, el gobierno sandinista recurrió a la devaluación de la moneda, lo que provocó una espiral inflacionista sin precedentes. Los precios subían día a día y la escasez aumentaba, mientras el país dedicaba a veces hasta la mitad de su presupuesto a la guerra.
La intervención de otros países en el marco de los acuerdos de paz globales para la región, en aquella época había conflictos armados en Guatemala y El Salvador, se tradujo en la celebración de nuevas elecciones en 1990, que, contra todo pronóstico, fueron ganadas por una coalición derechista, la UNO, Unión Nacional Opositora.
Pero a pesar de la derrota sandinista en las elecciones, hay cosas que perdurarán gracias a aquellos años de revolución. Ramón Cavales fue comandante guerrillero y ministro de Comercio Interior durante el gabinete sandinista. Hoy es empresario con una imprenta en Managua.
Alguna gente piensa que todo se perdió con la derrota electoral. Yo creo que el sandinismo dejó enorme huella en este país. O sea, primero, me parece que somos artífices de la democracia, pues en el sentido real de la palabra, es decir, se ha permitido la participación en un bando y otro bando, por supuesto, pues. O sea, la gente aprendió a reclamar sus derechos, aprendió a participar, y eso es un legado del sandinismo. Después hay otras cosas más específicas, pues la campaña de alfabetización, la tierra en manos de campesinos, etcétera. Pero creo que lo más importante del legado del sandinismo, de la revolución, es que realmente nosotros los nicaragüenses somos capaces de hacer cosas, tanto como una revolución, como provocar prácticamente el cambio de un gobierno, pues.
Se ha discutido hasta la saciedad las causas de la rebelión en Nicaragua. País pobre entre los más pobres de América Latina, es fácil encontrar en los análisis afirmaciones de que el fracaso en la redistribución de la riqueza estaba en la raíz de la crisis social y política de Nicaragua en los años 70.
Una cifra ilustra bien lo anterior. El 5% más rico del país controlaba casi un tercio de la riqueza de Nicaragua. La expectativa de vida llegaba apenas a los 55 años. Aún hoy se estima que un 12% de los nicaragüenses no llegará a los 40 años.
La guerra hizo retroceder aún más esta situación, como lo recuerda el diputado Jaime Morales.
Fue tal el deterioro ocasionado en lo económico y en muchos otros aspectos que nos significó en lo económico por lo menos un retroceso de más de 60 años. Es decir, nosotros en el año 77 exportábamos 3 veces más de lo que estamos exportando ahora, y es insólito. También hay una cierta impotencia porque la pobreza desciende del país. Si lo conoció antes, había una pobreza, pero una pobreza más digna, llamémoslo, o no llegaba a la mendicidad extrema en forma tan generalizada. Ahora hay niveles de pobreza ansiosos, terribles, generalizados.
Hermanos nicaragüenses y pueblos del mundo, cuando la lucha armada de un pueblo es justa y necesaria, despierta en los pueblos democráticos del mundo la solidaridad y el respeto. Así ha pasado con nuestra causa sandinista.
En aquellos años, la guerra en Nicaragua era uno de los centros de atención de la prensa mundial. En medio de la vorágine de la revolución, el Papa Juan Pablo II visitó Nicaragua en el año 1983 y su visita resultó quizás la más conflictiva de todas las que ha realizado.
Es quizás una de las imágenes más fuertes de la época del gobierno sandinista. El sacerdote Ernesto Cardenal, arrodillado en la pista del aeropuerto de Managua, fue amonestado públicamente por el Papa por seguir siendo miembro del gabinete del gobierno sandinista. Ernesto Cardenal recuerda así la visita.
Lo más importante, sí, de la venida del Papa fue el enfrentamiento que él tuvo con el pueblo al día siguiente, durante la misa campal a la que asistieron 700.000 nicaragüenses. Nicaragua tenía entonces 3 millones de habitantes, era la tercera parte o cuarta parte de los habitantes de Nicaragua que estaban en esa plaza. Y el Papa empezó a atacar la revolución allí. El plan del Papa era derrocar el gobierno en ese momento, porque en un país mayoritariamente cristiano, un pontífice ante una cantidad de población tan grande, atacando la revolución, pues ese gobierno caía si el pueblo le aplaudía. Al principio empezaron a aplaudirle y es porque había una consigna del gobierno a los sandinistas, que eran la mayoría de ese público, de que todo lo que el Papa dijera, que creían que no iba a hacer nada hostil ni político, que lo aplaudieran. Entonces el pueblo empezó a aplaudir, poco a poco empezaron ya a ver ya menos aplausos y de cierta confusión en la multitud, y después empezaron ya a gritar consignas contra el Papa cuando vieron que el Papa estaba atacando la revolución. Unas 2 o 3 veces el Papa tuvo que gritarle a la multitud ¡silencio! Eso enardeció más al público, que era un pueblo que nunca había estado acostumbrado a que sus dirigentes revolucionarios le gritaran ¡silencio! Y el pueblo le faltó el respeto al Papa porque le gritaron consignas, no lo dejaban decir las palabras de la consagración ni la bendición papal, ya por último cantando el himno del frente. Pero es que el Papa también le faltó el respeto al pueblo.
En un libro reciente sobre la revolución sandinista, Ernesto Cardenal asegura que hace falta otra revolución.
Digo que tiene que haber porque la revolución que tuvimos fue frustrada, una revolución inconclusa que quedó a medio hacer y que tiene que completarse. Y pensando más bien globalmente, pienso que el mundo entero necesita una revolución global, porque tenemos un sistema injusto, monstruoso, que no puede seguirse manteniendo así. Y por razones de las mismas leyes científicas de la evolución, tiene que haber un cambio. Y decía Mao que las revoluciones son saltos de la evolución, que la revolución avanza por saltos. Y se puede decir entonces que evolución y revolución son lo mismo, y tiene que haber cambio y un mundo nuevo, un mundo mejor que es posible.
Cardenal dijo que muchos perciben a Nicaragua como un pueblo muerto, pero aseguró que los muertos resucitan.
Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita nicaragüita, sangre de Tiriangén. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, nicaragüita, yo te quiero mucho más.
¡Viva Nicaragua libre!